Ahora nos trasladamos, si les parece, a la ciudad de Rosario. Le vamos a dar los muy buenos días a nuestro colega Claudio Verón, periodista de Radio Nacional Rosario. Claudio, acá con Mariel Cosacchi y Mariano Grandi. Eduardo Anguita te da los muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va? Disculpen si estoy medio ronco, pero bueno, gajes del oficio de los cumpleaños y de fin de semana.
Bueno, disfrute. Claudio, lo primero que tengo para decirte es esta situación espantosa que sucedió en Rosario, que un grupo supuestamente de narcos levantó un artista callejero por la calle, lo llevó hasta el estadio de Newell's y lo ejecutó. En una situación que a uno le resulta incomprensible, alguien que no estaba ni vinculado al narcotráfico, ni tenía relación con la barra de Newell's, en fin, a ver si nos podés explicar un poco.
Mira, es explicar lo inexplicable, Eduardo. Es inédito en una ciudad en donde suceden cosas inéditas, no digo todos los días, pero sí por lo menos cada 6 meses. ¿Por qué digo inédito? Digo, hace 2 años atrás aparecieron 3 cuerpos desmembrados en contenedores. Entonces, que también es inédito. Entonces, este caso de Jimmy Altamirano, de quien estás hablando, es un mojón más. Es como que se corre el límite. Jimmy Altamirano, como vos bien decías, artista callejero, un chico común, urbano, con muchos amigos, ha tocado en una banda de punk rock. Yo estuve en la casa de la familia el jueves pasado, ellos no se lo explican, pero lo peor es que quienes no se lo explican son los fiscales que investigan la causa. Según el ministro saliente, Rubén Rimondi, ahora se cambió este caso, entre otras cosas hizo que se cambiara un ministro de Seguridad, planteaba adquirir una metodología de sobre. ¿Qué es un sobre? Porque hay algo importante en esto. Este chico lo matan, le dejan una misiva, una carta entre sus ropas. ¿Qué decía la carta? Estaba dirigida a la barra brava de News y les planteaba que dejaran de sacar chicos de a alguien, que dejara de sacar chicos de la barra para tirar tiros. Es decir, lo que actualmente acá malamente se llama sicarios, pero es que son tiratiros, chicos que les dan 1.000 pesos, 2.000, 5.000, un poco de cocaína, algo, van por la calle y te dicen, mira, la calle, la casa de, no sé, Juan José Paso al 2300, una casa azul, y van, ven una casa azul y disparan, y tal vez no era esa la casa, tal vez era otra. Entonces el dueño de casa dice, yo no tengo nada que ver con nada. Bueno, a ellos iba dirigido este mensaje, el mensaje en el cuerpo, en el bolsillo del pantalón de Altamirano decía, Pollo Binardi, Toro Escobar y Damián Gómez, dejen de sacar chicos de la hinchada para tirar tiros. Binardi, Gómez y Escobar son parte de la banda de Newell's, Binardi y Escobar están presos, y los tres, digamos que revisten en la banda de los monos. Esto fue puntualmente, pasados los días, ya pasaron casi 2 semanas, semana y media. Es una interna de la banda de News. ¿Qué dicen que hay? Una deuda de $1.5 millones entre integrantes de la banda. Esa deuda claramente es una deuda por estupefacientes, por narco. Entonces, por ahí estaría un poco, no la explicación, Eduardo, sino la foto de la investigación. Hasta ahora se avanzó solo en eso. Una interna de la banda de News, entre ellos, en el medio pasaron 10 cosas, balearon una comisaría, balearon un cajero automático,
un centro de
balearon
salud.
El distrito municipal, claro, el distrito municipal, el centro de salud que está allí, bueno, balaceras son, o tiroteas, no me gusta usar la palabra balacera, que me recuerda a las películas norteamericanas, sí, de los años 70, ¿viste? Las balaceras. Bien, tiroteos por todos lados.
Claudio, tengo una pregunta que salió en todos lados y no sé si vos tendrás mejor información. Las órdenes a los monos, por lo menos, las darían desde las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a algunos presos muy connotados a través de teléfonos celulares que, por supuesto, están prohibidos en todas las cárceles, y que se supone que particularmente a estos jefes narcos los tendrían que controlar más. ¿Esto puede ser que sea cierto?
Es clarísimo, es así, y están tan prohibidos que tanto en la cárcel federal de Ezeiza como en otras cárceles de Santa Fe secuestran de a 7 a 10 celulares por día. O sea que la prohibición es letra escrita, no acción. De hecho, la semana pasada terminaron con una causa y fuera del servicio penitenciario, dos agentes, a los cuales les encontraron en un lugar que tenía una cueva que tenían en una instalación de la cárcel de Coronda, 10 celulares. Y esto sucede habitualmente en todas las cárceles del país, Eduardo. El tema de la prohibición, y no es que lo pasen de una forma muy subrepticia, lo esconden en el cuerpo al pasar por la puerta de las visitas, los celulares circulan.
Perdóname, Claudio, la requisa que les hacen a los familiares es tan estricta que un teléfono celular no puede pasar. La única manera de pasar esto es comprándolo, y seguramente lo comprarán a precios muchísimo más caros de lo que cuesta un Samsung. Esto se llama corrupción.
Obviamente, por eso te comentaba esto del servicio, de los dos agentes del servicio penitenciario, tenían escondidos ellos en un hueco estos celulares. ¿Para vender o para alquilar, Eduardo? Te ven el celular, hacen la llamada, lo devolvés, le cambian el chip y ya está.
Te quiero hacer yo una última pregunta, después Mariano Grandi tiene otra. Realmente es un panorama espantoso. Yo no entiendo. Bueno, cambiaron el jefe de seguridad, cambian uno por un gendarme que fue segundo jefe. Esto no es un problema de quién se sienta en el escritorio desde el cual se manejan los teléfonos. Acá hay que tener políticas de Estado mucho más complejas. Y sobre todo, y acaba mi pregunta, ¿cómo se tomó en Rosario este cruce entre Aníbal Fernández, que dice, y bueno, que el señor Perotti, refiriéndose al gobernador, haga lo que hacen todos los gobernadores, que maneje su policía? Yo entiendo.
Mira, el tema del narcotráfico no, lamentablemente, no es solo Rosario, no es solo Santa Fe. Hace 2 días, allí en el Bajo Flores, mataron a una nena de 4 años.
4 años. Entonces, y gente del barrio, la misma madre de la nena dijo, son del barrio.
Pero, Eduardo, otro hecho inédito, la droga adulterada que mató, no recuerdo bien, pero más de 3-4 personas, salió de una interna también, y también de un barrio similar donde murió esta nena, salen de los grupos narcos que están funcionando en las villas de alrededor de Buenos Aires. Los famosos grupos de peruanos son de Buenos Aires. En Córdoba existe el narco, existe en Mendoza, existe en Tucumán. Es decir, el problema en Rosario, uno de los problemas, la caracterización es la violencia. Porque contamos en 2022 con 288 muertos. Hoy, 2023, a 12 días, no sé qué día es hoy, si 12 o 13, estamos con 34.
12 por ahora, con el calor que hace puede subir a 13.
Bueno, 34 muertos. Es decir, el tema es la violencia. ¿Por qué le dice Fernández a Perotti? Porque obviamente después de el tiroteo del centro de salud, de la muerte de Jimmy Altamirano, todo la cantidad de tiroteos en la ciudad, tanto el intendente Pablo Hawking como el gobernador Omar Perotti, que dijeron, han olvidado a Rosario. ¿Y qué le dice a Fernández? Miren, yo se los mandé. Y Perotti tiene aquí, en Rosario, de fuerzas policiales, cerca de 3.000 efectivos de la policía. El tema es que falta inteligencia en seguridad, falta un plan de seguridad, un plan que, según dijo el nuevo ministro, que es el comandante de Gendarmería, Claudio Griglioni, el plan tiene un plan a llevar adelante en los próximos 12 meses, el próximo año, porque el 10 de diciembre, si algo es seguro, es que Perotti deja la gestión, porque en Santa Fe no hay reelección. Entonces, el plan que genera el ministro de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad, termina el 10 de diciembre. Pero viene de una gestión, una mala gestión de seguridad de los últimos 6, 7, 8, 10 años. Entonces, en 7 meses, ¿vos te crees que un ministro puede solucionar el tema?
Claudio,
¿cuál es te redondeo la idea, sí, Eduardo? ¿Cuál es uno de los temas? La policía. La policía es un agente, es un protagonista fundamental en esto. En Rosario, puntualmente, tenés cerca de 20 policías presos por estar asociado a los monos y a otras bandas. Hace una semana atrás cayó preso un comisario en el seccional de la zona norte de Rosario. ¿Por qué? Porque con la policía fueron a allanar y a apretar a un grupo narco. ¿Pero por qué fueron a allanar a un grupo narco? Porque otro grupo narco les dijo que lo hicieran. obviamente el comisario de esa seccional está preso y ya tiene condena. Pero ¿cómo controlas ese tema? Bueno, con gestión, con voz, claro, voz de mando, con plan.
Claudio, Mariano Grandi, buen día.
Hola, Mariano.
Ante este panorama de esto que se ve en Rosario, que es, y la provincia de Santa Fe, que no es de ahora, sino que viene con tantos años y el narcotráfico y demás, uno piensa, ¿no? Y en este año electoral, lo difícil que es fijar una candidatura, ¿no es cierto? Y por lo menos buscar gente idónea que sepa manejar esto, ¿no? Hablo de un dirigente político. La preparación que debes tener, que debería tener una fuerza política para presentar candidatos que salgan de frases de marketing y específicamente conozcan el lugar. En el armado político, no solamente del Frente de Todos, sino de la oposición que se está haciendo este año, ¿vos ves algún espacio que, digamos, que la tenga más clara, dicho así rápidamente?
¿Vos me preguntás por el país o por Rosario?
No, la situación santafesina.
Es lo mismo que pasa en el país, Mariano. ¿Quién puede? A ver, alguien ya se está perfilando, alguien lo logró, alguien tiene una idea. Es decir, estamos en campaña, recién empieza a verse los primeros los primeros avances de los candidatos. Todavía en Santa Fe no hay perfil de candidato. Sí hay, o sea, ni siquiera hay danza de nombres. Si hay algunos algunas personas que el mismo premio se va a presentar o no se va a presentar. Con lo cual, no hay candidato, hay una suma de frentes. Está el frente de frentes, que es una especie, claro, de radicalismo con socialismo, con PRO. Otro frente, que es un frente más de una izquierda progresista, con gente que proviene del viejo Partido Socialista Popular, que era el famoso Frente Progresista de Wiener, de Lipschitz, o sea, que fue la gestión de los últimos 12 años, por otra parte. Que si uno fuera un chino, llega a decir, bueno, esto es un desastre, ¿quién gobernó los últimos 12 años? El Frente Progresista. Entonces, en esto hay que estar muy claro y decir, bueno, pero que los responsables del tema de narco cuando se fueron en Frente Progresista y no, pero gobernaron. O sea, la gestión fue de ellos. Perotti hace apenas 3 años y medio que está. O sea, comprarse un auto viejo y todo baqueteado. Lo que estás haciendo es intentando cambiarle una rueda, le cambias el paragolpes. Entonces, en esto se genera mucha confusión. Por otro lado tenés esta chica Carolina Lozada, sí, senadora nacional, que viene de los sectores del radicalismo, pero que si le preguntas si va a ser gobernadora, te dice, y yo no sé, le voy a preguntar a mi pareja. La pareja hace, no sé, ayúdenme ustedes, cuántos años hace que es senador.
Por Formosa.
Por Formosa, creo que hace 10 años, 12 años, sí, que es senador.
Sí.
Entonces, ¿qué? Y no me acuerdo, me da el nombre.
Naidenov,
exactamente. Sí. Entonces, es muy difícil, no hay líneas claras, no hay, por ejemplo, Bonfatti, Perotti sumió con uno de los discursos de su campaña era orden y seguridad, fíjate vos.
Claro.
Claudio.
Es muy difícil un perfil de candidato que además todavía no existe, no hay, estamos en ascuas con eso todavía.
Te vamos a despedir con música, eso sí. El panorama bien que tenemos no puede ser bueno, pero le vamos a poner música.
Con un rosarino lo vamos a despedir, sí, con Fito Páez y dame un talismán.
Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y lamentablemente sos muy claro como periodista.
Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos.
Abrazo, Claudio Verón, nuestro colega de Radio Nacional Rosario.